ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Muy buenos días a todos nuestros ciberoyentes, aquí en el programa Ayer, Hoy y Mañana. Hoy no contamos con nuestra conductora habitual, Lorena Morales, pero vamos a defendernos acá, entonces voy a pasar a presentar a nuestros contertulios, a nuestros participantes en esta nueva emisión de Ayer, Hoy y Mañana, que dedicaremos a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me permito presentar al profesor Álvaro Pablo Ortiz, quien está con nosotros como es habitual.
Gracias, doctor Nieto, como siempre y con absoluta sinceridad, feliz de estar nuevamente en nuestro programa Ayer, Hoy y Mañana, que se está acercando maravillosamente a su tercer año.
Entonces, aquí también contamos con la presencia del profesor Sebastián Cote Pavón. Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Nieto. Buenos días a todos mis compañeros de estudio y a los ciberoyentes. Y muchas gracias de nuevo por la invitación a este programa.
Y a Pablo Córdoba, quien nos acompaña hoy como una gran oportunidad de escuchar su sapiencia en este programa.
Buenos días, doctor Nieto. Buenos días a todos los ciberoyentes. A Sebastián Cote y al doctor Álvaro Pablo Ortiz, y también al equipo de trabajo de U Rosario Radio. Muchas gracias por la invitación y por permitirme estar una vez más con ustedes.
Tenemos a Nelson Duarte en los controles, en nuestra U Rosario Radio, dirigida por Juan Sebastián Ríos. Entonces, muy buenos días, vamos a conversar sobre la Segunda Guerra Mundial, que fue un episodio histórico de tanta importancia, de tanta trascendencia, y vamos a tratar diversos aspectos. Yo quisiera empezar contando algo poco conocido, ¿no? Una anécdota, digamos, diplomática, pero que en su momento tuvo una gran trascendencia. El embajador de Colombia en Alemania era un personaje muy importante para la vida nacional. Era el doctor Jaime Jaramillo Arango, quien había sido ministro de Educación de Olaya Herrera, había sido decano de Medicina de la Universidad Nacional, rector de la Universidad Nacional, médico personal de varios presidentes de la República. Era una persona que, nacida en Manizales, de una familia muy prominente, y había estudiado en el exterior. Era un gran cirujano, además realmente precursor de la medicina moderna en Colombia y un intelectual. Y él era el embajador, y con ocasión de la noche de los cristales rotos, que fue, creo, el 10 de noviembre del 38, él, en su calidad de embajador de Colombia, presentó una denuncia, digamos, sobre los abusos que en ese momento no estaban tan evidenciados del Tercer Reich, de Hitler y de todo el nacionalsocialismo y todo ese proceso que luego el mundo conoció estremecido. A raíz de eso, realmente eso produjo un enfrentamiento y él fue detenido precisamente por la SS en su automóvil, en el automóvil de la embajada en la puerta de Brandenburgo. Él se escudó en la inmunidad diplomática, en la extraterritorialidad que le concedía el automóvil de la embajada, y logró no ser detenido, pero realmente pues eso fue un escándalo en el cual en ese momento él no sintió que el gobierno del doctor Santos, que estaba recién posesionado, creo, y su canciller López de Mesa lo apoyaban, entonces él presentó renuncia. Pero luego fue nombrado embajador en Dinamarca y empezó a sentir los pasos de Hitler. Fue una cosa muy curiosa. País donde llegaba Jaime Jaramillo Arango, ahí llegaba Hitler. Primero en Polonia, después en Dinamarca, después en Bélgica, después en Holanda, y terminó de embajador plenipotenciario en Londres, ¿no? Con la representación ante todos estos países. Entonces se decía que a él lo estaba persiguiendo Hitler, ¿no? Que era muy curioso. Lo cierto es que él, que era un intelectual y autor de varios libros, presentaba informes a la Cancillería sobre todo ese proceso que él de alguna manera intuía nefasto para el mundo, como lo fue, ¿no? Y entonces esos informes que le llegaban a la Cancillería de alguna manera eran utilizados también en el periódico El Tiempo para hacer la crónica de lo que estaba sucediendo en Europa. Y es muy curioso, y yo invitaría a los estudiosos del periodismo nacional que miraran en las ediciones del periódico El Tiempo estos informes, que obviamente no tenían la firma de Jaime Jaramillo Arango, sino que el periódico El Tiempo los reproducía con algunos cambios, señalando que eran eran autoría de su corresponsal en Europa. Y evidentemente, pues él, que había tenido desde temprana época una intuición de lo que significaba el nacionalsocialismo, de esa doctrina nefasta, pues hizo denuncias que fueron premonitorias sobre lo que iba a suceder posteriormente, ¿no? El profesor Jaramillo Arango, pues finalmente terminó de embajador ante las Naciones Unidas, y allí ya después en la posguerra, y propuso la creación de una universidad de las Naciones Unidas. En fin, fue un personaje muy interesante, pero de todas maneras es importante tenerlo en cuenta, porque ese fue un aspecto, digamos, poco conocido de nuestra política internacional y de nuestra vida diplomática, que de alguna manera marcó un hito en lo que va a suceder después. Porque, y aquí me extiendo un poco, Colombia no va a romper relaciones diplomáticas con Alemania sino en el año 42, cuando se produce, hacia junio del 42, un ataque a una goleta, la goleta Resolute, que resultó hundida, ¿no? Y entonces el gobierno de Santos decide romper relaciones diplomáticas y consulares con Alemania, pero todavía no declara la guerra, a pesar de que ya ha sucedido el ataque a Pearl Harbor, ¿no? Y entonces aquí viene una situación doméstica muy interesante que vale la pena tener en cuenta. Colombia tradicionalmente, y a partir de la separación de Panamá y aún antes, mantenía cierto recelo sobre la política exterior de los Estados Unidos. Había verdaderamente entre nosotros en Colombia una desconfianza y un sentimiento antinorteamericano, ¿no? Eso era indiscutible. Además, ya era inclusive anterior a la pérdida de Panamá, porque la guerra de Cuba también había iniciado cierta mirada recelosa hacia las intenciones de los Estados Unidos de Norteamérica en América del Sur. Pero cuando se producen ya todos estos incidentes, como el de Pearl Harbor, y que en Colombia se empieza a sentir la guerra con este ataque por un submarino alemán de la goleta Resolute, entonces pues se discute si debemos entrar en la guerra, cuál debe ser la actitud, teniendo en cuenta que en la primera guerra Colombia había sido neutral, ¿no? La neutralidad de Colombia había sido una posición mantenida durante esa época, y se pensaba que debía ser igual en esta guerra, que se veía como un asunto europeo. Pero entonces viene el ataque a Pearl Harbor y un poco la necesidad de colaborar con los Estados Unidos de Norteamérica, y de alguna manera se facilita que en la isla de Providencia haya un sitio de acopio para los aviones norteamericanos de suministro de combustible, y eso es probablemente lo que genera el ataque a la goleta Resolute, que luego se va a repetir con dos embarcaciones más que son hundidas por acciones de submarinos alemanes. Pero esa situación no se va a aceptar del todo, ¿no? Va a haber un escándalo alrededor de esto, una discusión, y concretamente Laureano Gómez, a quien se consideraba de alguna manera o se pensaba que podía ser germanófilo, tenía algunas cercanías a la cultura alemana, había vivido en Alemania, había sido diplomático de Colombia en Alemania, entonces se pensaba que era germanófilo, y él fue uno de los que dudó mucho de la realidad de ese ataque del submarino alemán, ¿no? Mientras tanto, el doctor Eduardo Santos pues era reconocido como francófilo, ¿no? El doctor Alfonso López Pumarejo, que va a anteceder y a suceder a Santos, pues era reconocido anglófilo, ¿no? Entonces no había una claridad exactamente de lo que iba a hacer Colombia, ¿no? Pero ya la situación de la goleta Resolute pues va a hacer que finalmente se declare la guerra por parte de Colombia al eje, ¿no? Y se va a posteriormente se va a establecer un campo de concentración en Fusagasugay, en Cachipay, y se van a llevar a los ciudadanos alemanes y a los ciudadanos japoneses y a los italianos. Eso es otra etapa que probablemente hablaré después si les parece, ¿no? Porque eso dio lugar además a una novela que es muy interesante, que la recomiendo, que es Los Elegidos, del doctor López Michelsen, ¿no? Y dio lugar a unos escándalos, además, alrededor de las actuaciones de López Michelsen, precisamente con los bienes de unas sociedades alemanas y de una sociedad holandesa que estaban metidos en ese problema de la declaratoria de la guerra al eje y la alineación de Colombia finalmente con los aliados. Pero bueno, me he extendido un poco, pero es para señalar ese episodio poco conocido en el país.
Sí, de la intervención ciertamente, del ciertamente muy poco conocido. Evidentemente, Colombia sí se dio el lujo de permanecer neutral ante la Primera Guerra Mundial, pero acogió en una política de puertas abiertas a antiguos ases cuando se estrena la que será después una de las armas más poderosas, la aviación, a ases que habían participado heroicamente estrenando esta nueva arma, alemanes, que van a crear, eso se inicia en Barranquilla como proceso, la célebre Escata, que va a ser clave después para llevar tropa colombiana en el gobierno Enrique Olaya Herrera en la guerra, entre comillas, con el Perú, para poder transportar gente desde la capital, sobre todo hasta Leticia, que parecía estar es más cerca de Marte que de otra cosa. Escata presta sus aviones. En el fondo, Escata es precursora de la mejor empresa de aviación que tenemos hasta nuestros días, de Avianca. Había mucha simpatía por el alemán. Los migrantes que nos cupieron en suerte, muchos se casaron con colombianas, muchos pusieron los primeros, las primeras alzamentarias, su practicidad. En fin, había una simpatía ni siquiera tácita, explícita, por los alemanes.
Evidentemente, y precisamente esa situación de que Escata era formada por pilotos alemanes provenientes de la Primera Guerra, pues hacía que los Estados Unidos recelaran un poco de la posición de Colombia, unida a la actitud de Laureano Gómez, que en un momento dado negó la realidad de los ataques de los submarinos a la goleta Resolute y a las demás, porque fueron dos ataques más. Y todo eso hacía una posición, ponía en una posición muy incómoda al gobierno de Santos, ¿no? Que fue quien le correspondió en primer momento esta situación, porque su actitud de francófilo, ¿no? Además, él había sido un defensor de los republicanos en la Guerra Civil Española y había dado acogida aquí a unos republicanos, entonces no se veía muy clara cuál era la actitud de Colombia. Fue finalmente lo de la goleta resolute que hizo que no solo que se rompieran las relaciones, sino que se declarara la guerra. Esto es importante porque posteriormente muchas actitudes de gobierno posteriores van a ser explicadas un poco por ese recelo que se tuvo contra Colombia. Concretamente me refiero a al traslado de tropas a Corea en la posguerra, ¿no? Por parte del gobierno de Laureano Gómez, que se ve siempre como un intento de tratar de borrar esa imagen que se tenía de que era germanófilo, ¿no? Entonces, esos son todos unos elementos, ¿no? Teniendo en cuenta además que sí, por documentos desclasificados ahora con posterioridad, pues se sabe que sí fue evidente el ataque de los submarinos en aguas colombianas, no a naves de bandera colombiana. Por cierto, que todo eso dio lugar además a muchas imaginaciones, a muchas noticias, porque se pensó además que el ARC Caldas había hundido a un submarino y se dio como un parte de victoria por parte de la Marina de Guerra colombiana el haber hundido un submarino alemán, cosa que no sucedió, pero de todas maneras eso alborotó mucho el imaginario de la gente, ¿no? Y se pensaba que aquí había nazis ocultos y se denunciaban a presuntos espías. Ya se imaginarán en una Colombia provinciana de los años 40 lo que pudo significar, además con una población judía que de todas maneras más o menos minoritaria, muy pequeña, pero que de todas maneras existía, todas las tensiones y todo esto, que luego podremos mirar cuando hablemos del campo de concentración en Fusagasugá.
Ahora,
en Cachipay.
Complementando un poco estos datos realmente tan desconocidos para mucha gente, hay que señalar que si Colombia es cuestionada porque duda muchísimo antes de romper la neutralidad, y lo hará como usted ya lo señaló, en el 42, Argentina sí que se obstina. Perón, ya presionado, yo creo que por el universo entero, rompe la neutralidad hasta fines del 43.
Evidente, sí, eso es muy interesante, la posición de Juan Domingo Perón en todo este proceso. Pero bueno, yo quiero darle la palabra inicialmente a Sebastián Cote, quien tiene muchas cosas que contarnos muy importantes en torno de este tema.
Pues sí, yo quisiera hablar más que todo en este programa sobre el papel de Japón en la Segunda Guerra Mundial, pero para eso tendríamos que empezar a hablar de lo que fue el proceso de restauración Meiji, que ocurre en la fecha exacta 1868, se empieza a dar inicio a este proceso, pero tenemos que tener también en cuenta que en la década de los 50 del siglo XIX, Japón experimentó un encuentro un poco traumático, un poco doloroso con Estados Unidos, que obliga a Japón a abrirse al mundo. Y después Japón experimenta cambios políticos, el shogunato llega a su fin, el emperador vuelve a ocupar su posición prioritaria en el sistema político japonés. Y en lo que consistió básicamente la restauración Meiji fue acopiar el saber occidental, pero sobre todo el saber técnico y militar, de forma tal que pudieran hacerle frente a la incursión de las potencias extranjeras en el Pacífico. Y así es como inicia esta travesía de tecnificación, de mejoramiento, de sofisticación del aparato militar. Y es lo que hace que Japón ya en el siglo XX sea una potencia militar en la región y se dé a la tarea de conquistar Corea, la península coreana. Una de las obsesiones de Japón siempre fue llegar a Corea y explotar todos los recursos que había en la península, en especial la madera, porque el 68% de territorio japonés es bosque, es un porcentaje altísimo, pero es un bosque que no se puede talar porque según las creencias shintoístas, en el bosque se encuentran los espíritus de los antepasados, los espíritus de los ancestros. Pero una vez que llegan a Corea, pues qué ancestros ni qué nada, vamos a talar todos los bosques y además vamos a explotar el carbón y el hierro. Esos fueron los tres elementos que los japoneses explotaron a partir de 1910 en la península coreana. Y lo mismo harían años después en Manchuria, en la región china de Manchuria. Pero esta actitud de los japoneses ocasionó la reacción casi inmediata de China y de Rusia. Primero de China, hubo dos guerras sino-japonesas a finales del siglo XIX y los chinos se vieron abrumados, es decir, Japón logró doblegarlos militarmente para sorpresa de todos, porque los chinos también que tenían sus intereses en Corea y lo mismo los rusos. A principios del siglo XX estalla la guerra contra Rusia y de nuevo, sorpresivamente, los rusos son derrotados. Cuando la derrota rusa se consuma, los japoneses quieren entrar a Manchuria para crear una especie de estado colchón, es decir, un lugar en el que pueden contener a los rusos de forma tal que no penetren fácilmente a Manchuria ni a Corea y que no puedan explotar los recursos que ya los japoneses han empezado a explotar. ¿Qué ocasionó, más bien qué significó, qué representó la conquista japonesa de Corea? Para los coreanos, pues un episodio traumático. En las escuelas solamente se podía estudiar japonés. Los nombres de los coreanos fueron cambiados por nombres japoneses. Y no solamente eso, sino que son esclavizados. Muchos coreanos fueron llevados a la fuerza a Japón y se dedicaron durante varios años, varias décadas, a trabajos forzados. Y las mujeres, muchas mujeres coreanas y después chinas, fueron secuestradas por el ejército japonés, las llamadas damas de consuelo. Más de 200.000 mujeres que fueron esclavizadas, convertidas en esclavas sexuales. Lo curioso de este episodio es que Japón nunca reconoció esto, o lo reconoció tardíamente. Solamente hasta el año 2015, Shinzo Abe, el primer ministro japonés, se excusa públicamente ante esta ofensa ocasionada al pueblo coreano, en específico, porque antes Japón había dado un perdón general por todo lo que ocasionó en el siglo XX en el Pacífico, en el sudeste asiático, el Mar Amarillo, el Mar de Japón, el Mar de China Meridional, etc. Entonces, Japón es recordado aún por todos los pueblos del Extremo Oriente como ese, como ese asaltante cuyas acciones crearon mucho dolor. Porque la cifra, por ejemplo, de chinos, de tailandeses, de indonesios, pues llega a los millones, las cifras de víctimas. Y después Japón ve la ocasión, en 1932 ya ha conquistado toda la región de Manchuria, pero en 1937, ante el crecimiento exponencial del Kuomintang, se da a la tarea a Japón de lanzar un ataque general sobre China. Es muy conocido el ataque que sufrió Shanghai, por ejemplo, la cantidad de víctimas que hubo y las atrocidades de los japoneses cometidas en Shanghai y en otras ciudades de China. Se habla, por ejemplo, de atrocidades tales como que los japoneses llegaban al campo y obligaban a los a los hijos, a violar a sus madres, a sus hermanas, una cosa horrible. Y todo eso aún lo recuerdan muy bien los chinos y los otros pueblos del sudeste asiático. Ahora, ¿por qué Japón decide llevar a cabo un ataque no solamente en el litoral chino, sino llegar hasta Tailandia, Indonesia? Porque necesitaba otros recursos. Necesitaba explotar el caucho de Tailandia y de Vietnam, y después estaba buscando petróleo en Indonesia. Y ahí es cuando reacciona Estados Unidos y firma el embargo que va a poner a Japón en una, el embargo petrolero que va a poner a Japón en una situación muy incómoda. Y pues esto es lo que va a desatar ese episodio tan traumático que va a llevarse a cabo el 7 de diciembre de 1941, Pearl Harbor, que si ustedes quieren, pues después trataré con más detalle.
Ahora veremos entonces todas las implicaciones de esto que nos ha contado el profesor Sebastián Cote, que es muy interesante, porque hablaremos del caucho y de todas las incidencias que eso tuvo aquí entre nosotros. Pero entonces me parece que debemos oír a Paulo Córdoba, quien nos va a hablar de otra víctima, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, que fue el caso de Polonia, donde fue la primera invasión en el intento expansionista del Tercer Reich.
Sí, no, el caso de Polonia, sin duda alguna, uno de los casos más tristes que ha dado pues, la historia en general, porque a Polonia durante... Claro, por un lado tenemos en 1939 la invasión de Alemania, que pues desborda completamente el conflicto armado. Pero antes de eso, en el siglo XVIII, a Polonia ya se la habían intentado dividir al menos unas tres veces, en 1772, en 1793 y en 1795. Se la habían intentado dividir entre Prusia, Austria y lo que hoy es Rusia, y lo que en su momento fue la Unión Soviética. Y pues es muy interesante ver como a Polonia como ese ejemplo de resistencia y como ese ejemplo de como de una sociedad que tiene un proyecto de construcción de una conciencia nacional. Los polacos, digamos, tienen tres elementos para su construcción de una conciencia nacional, y me parece que uno de los más importantes es el de la historia. A Polonia le invaden en 1939, le invade Alemania, siempre con por pasos, ¿no? Entonces primero reclaman lo que en teoría por derecho era suyo, que era Gdansk, o lo que en alemán llaman Danzig, que es la ciudad del norte.
El corredor del Danzig.
Exacto, e intentan hacer que Polonia acepte un proyecto de vías ferroviarias que conectara a Danzig o a Gdansk con Alemania. Y los polacos no aceptan, simplemente aceptan la construcción de una carretera. Entonces Alemania se apoya en gran parte de eso para decir que pues no tienen como derechos territoriales sobre algo que ya por derecho les pertenece y todo eso, y lentamente van iniciando el proceso para invadir Polonia. Y en realidad el punto culmen de eso es el acuerdo con la Unión Soviética, o es al menos hasta donde a mí me alcanza la capacidad de comprensión de lo que fuese el conflicto de la Segunda Guerra Mundial ya en materia militar, lo que alcanzo a entender. Y sin duda alguna el trato es el Ribbentrop-Molotov, es muy importante porque es lo que le da a los alemanes la ventaja. Los alemanes invaden Polonia el 1 de septiembre del 39, y el 17 de septiembre los soviéticos empiezan a invadir por el este. Entonces es muy... una de las grandes personalidades que tiene hoy en día Polonia, que tal vez es la personalidad más importante que tiene el país, que es Karol Wojtyła, o Juan Pablo II, el Papa, alcanza a vivir esta situación y cuenta como en su experiencia lo que fue haber visto que los alemanes invadieran por el oeste. Porque en primer lugar los polacos como que en su estrategia tenían, bueno, lo primero que vamos a hacer es defender la industria, las fábricas, que estaban todas al oeste. Y a medida en que los alemanes los van replegando, empiezan a irse hacia el otro lado. Y Karol Wojtyła siempre contaba que cuando ellos se iban hacia el este, ellos pretendían cruzar la frontera con Ucrania y la frontera con Rusia. Un poco la idea era encontrar asilo o apoyo en estos lugares. Y él cuenta que cuando llegaron a uno de los ríos que divide a Polonia, lo que hoy es Rusia, el ejército ruso, el ejército soviético empezó a disparar contra ellos. Entonces, como que los polacos se dieron cuenta a lo largo de toda su historia que sus vecinos lo único que habían hecho era querer apoderarse del país. Y una de las razones era muy simple: Polonia no tiene fronteras geográficas muy fuertes. Entonces es muy fácil cruzar de cualquiera de los países que lo rodea hacia el interior de Polonia. Entonces, un poco la idea que ellos tenían era: ¿cómo hacemos para defender que necesitamos un territorio, que somos una nación que reclama un territorio? Entonces toman a la historia y empiezan a buscar las maneras de crear una especie de conciencia histórica, una especie de conciencia de un pasado que los demarca. Cuando el historiador Robert Danton fue a Polonia en la década de los 80, él siempre decía que los polacos, él fue como agregado de un periódico norteamericano, y él siempre decía que los polacos tenían algo muy parecido al hambre, como el hambre de alimento, que era como una suerte de hambre de historia, que era una búsqueda por fundamentar sus raíces, básicamente. Eso era lo que tenían los polacos en esa época. Claro, en los 80 estaban invadidos por los soviéticos, y los soviéticos habían impuesto el régimen político del momento. Y Dalton lo que se da cuenta es, lo primero en lo que se fija es la gran consigna del partido de oposición, de solidaridad, que es: dejen que Polonia sea Polonia. Y entonces se da cuenta que esta consigna lo único que hace es como intentar reivindicar el derecho a un territorio. Después hay otros dos elementos aparte del elemento histórico. Entonces, con ese elemento histórico incluso uno puede quedar como críticas a lo que se estaba haciendo en el resto de Occidente en materia de historiografía. La Escuela de los Anales francesa estaba en esos momentos como intentando eliminar esa idea rankeana de la historia de los acontecimientos e intentando hacer como el juego entre la estructura y la coyuntura de la larga duración, que en teoría histórica es como tomar un periodo muy extenso y ver los cambios estructurales que se daban en ese periodo para lograr comprender algo de una sociedad determinada o de un contexto determinado que podía estar constituido por varias sociedades. Y lo que Dalton dice es: vea, los polacos tienen tanta hambre de historia que ellos saben perfectamente cuál es la diferencia entre 1940 y 1941. Cuando Dalton fue en los 80 a Polonia, el tema como más importante del momento era Katyn, la masacre de Katyn, que fue básicamente que...
Las fosas de Katyn, ¿no?
Exacto. No se sabe cuál de las partes, si los nazis o los soviéticos, llevaron a un grupo de militares polacos al bosque de Katyn y los mataron. Entonces, en los 80 estaban los soviéticos en el poder, entonces le echaban el agua sucia a los nazis. Pero esa era como la historia oficial, pero la historia clandestina o la historia del voz a voz decía que habían sido los soviéticos. Entonces siempre era como ese juego de discusiones en el seno de la sociedad, que eran muy de cuál es nuestro pasado y de dónde venimos. Ligado a ese elemento constitutivo de la mentalidad polaca está el de la religión. La religión en Polonia siempre, o al menos desde el siglo XIX, finalizando el siglo XVIII, había sido como una suerte de postura en contra del Estado, era como la alternativa al Estado. Los polacos, desde que se los intentaron dividir, los intentaron imponer otras creencias que no eran las del catolicismo romano, en que pues derivó en lo que hoy en día es el catolicismo ya polaco, que es bastante particular. Y claro, eso a lo largo de toda su historia funcionó como una suerte de mecanismo de oposición. Entonces, cuando los alemanes los invadieron, intentaron imponerles la lengua, intentaron quitarles la posibilidad de que hablaran en polaco. Igual los soviéticos, intentaron imponerles el ruso. Y los polacos siempre como que una forma de oposición fue mantenerse hablando en polaco. Entonces en las calles tenían que machetear un poco las lenguas extranjeras que les imponían, pero en sus casas y en la esfera privada ellos seguían hablando polaco y seguían, incluso los poetas del siglo XIX, cuya sonoridad es muy reconocida hoy en día, escribían en polaco y guardaban sus manuscritos, los escondían para que cuando se liberaran, cuando Polonia se liberara, pudieran sacarlos a la luz pública. Y aparte de estos dos elementos está el de la lengua. Bueno, ya tengo dos elementos con la religión y la política. En el tercer caso está el de la lengua. Y otro elemento que viene muy ligado a estos otros tres, y yo creo que es como una forma de abarcarlos a todos, es como la suerte, diría nacionalismo, pero hoy en día los polacos están un poco delicados con el término, más bien la conciencia nacional que han intentado crear en torno a sus características básicas, que es la idea de pensar que la contraparte a la invasión tiene que ser como una suerte de reclamo mucho más radical por un territorio, y ellos hoy en día tienen como ese inconveniente ya en materia estatal, porque de lo que se han dado cuenta es que, claro, así como la religión sirve para hacer oposición, también sirve para hacer política, y hoy en día el gobierno en turno se ha apoderado de la forma de ver como de las creencias sagradas de los polacos para hacer política, y ha desembocado como en los problemas que tienen hoy en día y que no vienen al caso en la discusión de hoy, sino que simplemente permiten como hacerse una idea de cómo era Polonia en la Segunda Guerra Mundial y cómo esto tiene un trasfondo histórico que incluso se conserva hasta nuestros días.
Pues ahora veremos los efectos que tuvo precisamente la participación de Alemania, de Japón por el lado del Eje y Polonia siendo invadida por las fuerzas del Eje, también las fuerzas de Hitler.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Atención Bogotá, llega la quinta versión del Tattoo Music Fest, 16 y 17 de marzo en Corferias. Dos días donde los amantes del arte y la música se reunirán en el Gran Salón Corferias, con más de 500 expositores, 400 tatuadores nacionales, 60 internacionales, colectivos locales y 30 marcas independientes. Sóyate el Tattoo Music Fest. Con 16 bandas nacionales e internacionales que darán lo mejor de su repertorio, muestras de arte, gran galería fotográfica, sesiones académicas y ruedas de negocio para artistas, skate park, muro de graffiti, zona de restaurantes y un sinnúmero de experiencias para el público del Tattoo Music Fest. Tattoo Music Fest, 16 y 17 de marzo en Corferias. Hashtag TMF, donde todos somos iguales. Una manifestación y reclamo a la no discriminación hacia las personas tatuadas. Mayor información y boletería en www.tattoomusicfest.com. www.tattoomusicfest.com. Una invitación de Un Rosario Radio y el Tattoo Music Fest.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad.
Bueno, volvemos entonces con nuestro tema, la Segunda Guerra Mundial. Yo quisiera una acotación a lo que hemos estado hablando, pues ya nos, el profesor Cote Pavón nos explicó el interés que tenía como producto estratégico el caucho, que hace que Japón pues haga unas incursiones en ciertos países, ¿no? Ya sabemos cómo aquí entre nosotros hubo una bonanza, digamos, cauchera, que significó también una etapa muy discutible y muy interesante por las circunstancias de la economía cauchera. Pero ya en la Segunda Guerra, los Estados Unidos entienden que ese es un producto estratégico y que de alguna manera pues el Japón tiene un acceso directo a ese producto. Y por eso se dedican a hacer unos inventarios de las posibilidades o del potencial del árbol del caucho en nuestras selvas amazónicas, donde todavía quedaba pues una gran población de árboles de caucho. Y por eso explica la llegada a nosotros de un etnobotánico de la Universidad de Harvard, que es el profesor Richard Ivan Schultes, ¿no? Quienes hayan leído el libro El Río, de Wade Davis, pues entenderán la importancia que tuvo para Colombia este personaje ya fallecido y que fue uno de los grandes conocedores de nuestro territorio amazónico y un científico de una importancia enorme, pero fue precisamente con un trabajo que hizo para los Estados Unidos de Norteamérica de un inventario de los árboles de caucho que hizo que se iniciara su permanencia entre nosotros, que fue muy larga, ¿no? Y dejó una huella muy importante por sus estudios de etnobotánica y su influencia en general. El profesor Schultes fue un personaje que dará objeto de otro programa para hablar de sus especiales condiciones. Por otro lado, hubo una migración a Colombia por razón de la guerra de algunos judíos que fueron genéricamente denominados polacos, ¿no? Y que trajeron unas costumbres que realmente fueron muy novedosas para la época, particularmente en el comercio, ¿no? Las ventas a plazos, por ejemplo, todas fueron introducidas por los polacos, y aunque no todos eran polacos, y probablemente un número pequeño, porque Colombia no se distinguió precisamente por ser muy hospitalaria con todos estos personajes que estaban huyendo de la guerra, ¿no? Esa vida, la actitud del profesor López de Mesa, ya la hemos comentado, como canciller, que se opuso a recibir muchos personajes judíos, y en fin, en general no hubo una apertura a la migración extranjera como la hubo en otros países de América del Sur. Colombia fue más bien refractaria por muchas razones, probablemente hubo una cierta influencia cultural de la iglesia, muchas cosas que nos explican, pero de todas maneras esos dos elementos nos muestran que la guerra, que nos parecía tan lejana aquí en Colombia, pues de alguna manera nos tocó y va a tener otros desarrollos, como podremos conversar más adelante. No sé, doctor Álvaro Pablo, ¿qué comentario?
No, simplemente recordar, doctor Nieto, que acá tuvimos nuestro, ¿cómo la podríamos denominar? Nuestra micronoche de los cristales rotos, que es que el 9 de abril la multitud enardecida, por razones que son de sobra conocidas, casi al unísono dijeron: vamos a asaltar los almacenes de los polacos, que muchos eran en verdad judíos, pero el pueblo no hacía o no tenía claridad en las distinciones. Y realmente, pues sí, desde ese punto de vista, ese saqueo y la previa quiebre de los cristales, pues recuerda en algo a eso, estamos ya hablando del 48. También es importante destacar que los polacos tuvieron cumplieron una labor importante en la arquitectura de ciertos barrios de la ciudad, los que seguramente el doctor Nieto conoce más que yo, pero entiendo que en Soledad, Palermo y Teusaquillo hubo intereses arquitectónicos polacos que se reflejan hasta el día de hoy en ciertas casas que por fortuna todavía se conservan.
Sí. Tal vez vale la pena comentar una incidencia mucho más profunda de la guerra entre nosotros, que fue el escándalo de la Handel, de la trilladora Tolima, que causó prácticamente la caída del Partido Liberal, ¿no? La hegemonía conservadora de tantos años había sucedido con el gobierno de Olaya Herrera en el año 30, pues la República Liberal, y ya en el segundo gobierno del doctor López Pumarejo en el año 42 se acusa a su hijo, que lo van a llamar con un nombre que había inventado Miguel Antonio Caro para los escándalos que en su momento se presentaron alrededor de don Lorenzo Marroquín, el hijo de Juan Manuel, de José Manuel Marroquín, el hijo del Ejecutivo, y el hijo del Ejecutivo en este caso ya en los años 40 es el doctor López Michelsen, quien va a ser acusado de tráfico de influencias con las acciones, en unas acciones de Bavaria, que tenía una compañía holandesa que era de propiedad de unos alemanes, y en la compra de una trilladora en el Tolima. Bueno, en fin, eso es un problema que nunca quedó claro, pero que de todas maneras significó un acrecentamiento de la oposición conservadora y que dio lugar a la salida prematura del poder del doctor López Pumarejo.
Y el año que le restaba lo ocupó muy bien el doctor Alberto Lleras Camargo. Sí. Será su primera presidencia.
Fue un coletazo, digamos, de la guerra. No sé, el profesor Cote, que nos quiere seguir hablando de este tema tan interesante de la participación del Japón, porque hay que tener en cuenta que también hubo japoneses los japoneses que se habían asentado aquí desde los años de principios del siglo, por los lados del valle también fueron traídos algunas familias a vivir en ese campo de concentración, que es un capítulo bien curioso.
Y italianos, y los italianos, y
los italianos también, pero los japoneses también, que eran gente toda ya muy involucrada con el país, con la economía, y muy relacionada, muy integrada a la vida nacional y muy productivos, ¿no?
Sí, pues volviendo a los primeros años del siglo XX, a la primera mitad del siglo XX, incluso a la segunda mitad del siglo XIX, yo creo que la pretensión principal de Japón era la de convertirse en una potencia regional, y principalmente porque ya no había potencias occidentales merodeando el Extremo Oriente. Es decir, ya Francia había llegado a su ocaso, lo mismo Gran Bretaña. Las incursiones de Estados Unidos aún eran no muy contundentes, y esa fue la ocasión que aprovechó Japón para hablar de su autonomía, ¿no? Ya que no hay nadie estorbándonos, tenemos la autonomía de convertirnos en la potencia regional para el dolor de todos sus vecinos. ya en el 41, que fue el punto en el que hice la pausa en mi intervención anterior, Japón se decide atacar a Estados Unidos en una operación llevada a cabo por el almirante Yamamoto y como cabeza del ejército el famoso Tojo, que después va a ser juzgado, y Yamamoto también años después va a ser emboscado por la aviación de Estados Unidos y va a morir en el suceso, en el evento. Pero en el 41, en Pearl Harbor, pues el golpe que se le da a Estados Unidos es contundente. Tengamos presente que solo 64 aviadores japoneses mueren en la confrontación, y en cambio 3.649 militares de Estados Unidos pierden la vida en Pearl Harbor. Es decir, un radio, una proporción de 57-1. Sin embargo, Japón comete dos errores estratégicos a la hora de lanzar su ataque. El ataque fue por oleadas, ¿no? Ya la última oleada, como ya no era el elemento sorpresa, fue cancelada. Y lo que se pretendía también era atacar los tanques de almacenamiento de petróleo, que no fueron atacados, y por esa razón después Estados Unidos pudo levantarse de nuevo en el Pacífico. Es decir, el petróleo no sufrió ningún daño en Pearl Harbor. Y en segundo lugar, a pesar de que muchos buques de guerra de la Armada estadounidense fueron hundidos en este evento, no había ningún portaaviones. No había ningún portaaviones en Pearl Harbor, y eso fue lo que también permitió la reacción más o menos rápida de Estados Unidos en el Pacífico. ¿Por qué el ataque de Japón fue tan contundente? Porque los japoneses tenían los mejores aviones del momento. El Mitsubishi Zero, que era el avión más sofisticado para ese entonces, y además no solamente contaba con los mejores aviones, sino con la experiencia de los pilotos. Se dice que aquellos pilotos podían hacer ese ataque, lo habían entrenado tanto, lo habían practicado tanto, que podían hacer el ataque hasta con los ojos cerrados. Y aquí quisiera hacer una pequeña digresión al hablar de lo que significa un ejército. Es decir, un país puede tener el mejor ejército, las mejores armas, las más sofisticadas, pero si sus hombres no tienen entrenamiento, ese ejército no vale un centavo. Pensemos, por ejemplo, en lo que fue la Francia de la misma época con la línea Maginot, muy bien pertrechados, muy bien armados, pero sin entrenamiento. Es decir, al final fueron muy poco efectivos. Pero aquí los japoneses tenían no solamente las mejores armas, sino el mejor entrenamiento. Y por eso el golpe en el Pacífico fue tan contundente. Y bueno, ya el resto de la historia lo conocemos, la guerra de Estados Unidos contra Japón en el Pacífico, en la que se dice que los japoneses usaban y que sintetizaron por primera vez la metanfetamina para que los aviadores japoneses tuvieran después el coraje de lanzarse contra los buques de Estados Unidos ya cuando veían todo perdido. Los llamados kamikazes, que en realidad kamikaze quiere decir viento sagrado, y se habla del viento sagrado que salvó a Japón de la invasión mongola en dos ocasiones. Después fue que el término se desfiguró un poco, se corrompió un poco, y kamikaze entonces se usó fue para hablar de estos pilotos suicidas. Y aquí quise hacer de nuevo otra pequeña digresión, porque no fueron los japoneses los únicos en usar drogas en la guerra, también los alemanes. De hecho, hay un libro que fue publicado hace poco que se llama Heil Hitler, es decir, no recuerdo el autor, pero habla del uso de drogas constante del ejército nazi durante la guerra, y que pues eso les generaba pues mucha energía a la hora del combate. También quisiera señalar que fueron las anfetaminas las que salvaron a Londres cuando la Luftwaffe manda sus aviones a atacar Londres. Eran muy pocos los aviones que tenían los británicos en ese entonces, muy pocos los pilotos expertos, y necesitaban que los pilotos estuvieran despiertos por lo menos 48 horas. ¿Y cómo lograr eso? Pues hay que drogarlos. Y fueron las las anfetas, las anfetaminas, las que salvaron Londres, las que salvaron a Londres en esa ocasión. Ya todo el mundo sabe cuál fue el desenlace de la guerra. Dos bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945, que a mi manera de ver fueron dos ataques muy justificados, porque se habla mucho de lo que fue, de los horrores de las bombas nucleares, pero no se habla de todo el dolor que ocasionó Japón anteriormente, en lo que fue la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX a todos sus vecinos.
No, y un detalle, Sebastián, la famosa marcha de la muerte, hecha por mandos militares con expresa autorización de Hirohito, con prisioneros de guerra norteamericanos. Sí. Eso fue terrible, la cantidad de muertos y la crueldad del acto colectivo.
La crueldad no tiene nombre, porque para el japonés, primero, morir por Hirohito, morir por el emperador, era todo un honor, y en segundo lugar, el rival, el enemigo que se rendía, no tenía derecho a ser tratado como humano. Entonces los vejámenes fueron pues muy numerosos y sin nombre, es decir, la crueldad fue extrema de los japoneses hacia sus enemigos.
Que forzosamente nos hace recordar muchos años después, en la década de los 70, a este gran escritor de un talento increíble, pero completamente fuera de foco, Mishima, cuando pretende revivir, ahí con una especie de cuerpo paramilitar, todo ese espíritu del fuego sagrado, la divinización del emperador, y su muerte, que fue pues dentro de los más estrictos cánones del harakiri, ¿no?
Sí, el seppuku. Exacto, pero yo quisiera también aquí terminar mi intervención diciendo que si Estados Unidos no hubiera lanzado estas dos bombas nucleares, pues Japón no se hubiera rendido y hubiera ocasionado muchas más muertes. Es decir, hubiera ocasionado por lo menos una intervención, o sea, una invasión como tal del territorio japonés por parte de Estados Unidos, hubiera ocasionado por lo menos 1 millón de japoneses muertos, que estaban además convencidos de que iban a defender su territorio hasta con katanas, ¿eh? Y por lo menos 200.000 militares estadounidenses hubieran muerto en el acto.
Lamentablemente ya se nos acaba el tiempo, pero yo quiero una última reflexión de Paulo para empezar nuestra despedida en este programa, que da para mucho todavía hablar de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sin duda alguna lo que comentaban hace un momento Sebastián Cote y el doctor Álvaro Pablo Ortiz es que durante la Segunda Guerra Mundial hubo unas crueldades que sin duda alguna no tenían nombre. Como retomando un poco el caso de Polonia, a Polonia la convirtieron en un campo de concentración, básicamente. Jelno, Auschwitz y Treblinka son solo unos pocos ejemplos de muchos más que a lo largo de las diferentes ciudades y pueblos polacos en su interior. A veces uno va por Cracovia y está en un parque y de repente resulta que el parque fue un campo de concentración, un pequeño campo de concentración. Entonces fue una situación bastante difícil y quisiera cerrar mi reflexión con esto.
78 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, de los cuales el 67% eran civiles, y el porcentaje de sangre más alto lo puso la Unión Soviética, con 25 millones de muertos.
Y parece que la humanidad no aprende, porque todavía con esos horrores que nos ha demostrado las guerras anteriores, todavía insistimos en el armamento nuclear y en toda esa locura que es una pérdida de la razón humana. Bueno.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana.
al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana. Síguenos en Twitter, arroba @URosarioRadio.
Cumple tu sueño de estudiar en cualquier parte del mundo. Conviértete en uno de los más de 400 estudiantes rosaristas que pueden realizar su intercambio a través de movilidad, dobles titulaciones, escuelas de verano, misiones académicas y pasantías en diferentes partes del mundo. ¡Anímate para que en el 2019 tú puedas ser uno de ellos! Si tu meta para este año es proyectarte internacionalmente, la Universidad del Rosario te llevará a tu destino favorito. Gracias a los convenios con universidades aliadas, hoy tienes más de 330 opciones de intercambio o doble titulación en 42 países. Aprovecha las charlas informativas que brindará la Cancillería en tu facultad para que conozcas cómo aplicar y todos los beneficios. Conoce más en las redes sociales de la Cancillería, @URInternacional y a través del portal web rosarista.
¿Sabías que la radio online está cada vez más cerca? En las mañanas navega, trabaja y estudia con los ritmos musicales por excelencia.
Jazz, blues, The Lounge Mode.
No importa si nos escuchas en PC, tablet o en tu celular, siempre estamos generando contenidos.
Para abordar el problema de la crisis humanitaria en Venezuela, lo que sí.
Están asesinando mucha gente, decían que a la guerrilla.
Hora judicial, estamos con nuestro proyecto del aula a la calle.
Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Hola, hola, saludo a los cibernautas de Bogotá.
Fuera, fuera, bienvenidos nuevamente a estos de Mixe, el programa.
Le damos la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes, a todos tranquilitos, aprovechamos para relajar.
Somos tus aliados cuando necesitas tomar decisiones.
Haz parte de la experiencia académica de 5 estrellas que tiene la Universidad del Rosario.
Vivimos pendientes de ti y de tu salud.
La sabiduría no es un producto del pensamiento.
Zona C, este es un programa de Fonoaudiología de la Universidad del Rosario.
Te damos consejitos para tu emprendimiento.